Hola, muy buenas noches y bienvenido a Mesa Redonda, que está titulada La reestructuración de la Semana Santa. Falta uno en la mesa, por desgracia, hay que excusarlo, don Manuel Muñoz Matera, que por temas de trabajo está en Cali y no ha podido venir. Voy a comenzar a presentar de derecha a la izquierda. Tenemos a la derecha a Manuel Salado, hermano mayor actual de la Hermandad del Perdón. A su izquierda está Darío Chávez, hermano de la Hermandad de la Piedad y hermano de la Hermandad del Soberano Poder. Justo a mi derecha está Iván Cote Benítez, que es hermano mayor del Soberano Poder y hermano de Santa Marta. A mi izquierda está Mateo López, hermano mayor del Consuelo, hermano de y hermano de la Hiedra. A su izquierda está Antonio Herrera Picasso, secretario de la Asociación Parroquial de la Paz de Fátima. Y en último lugar está Domingo Gil. Domingo del Castillo, hermano mayor de la Redención. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues yo quisiera empezar con la pregunta del millón. ¿Cómo se dice? ¿Creéis que es necesaria una reestructuración en la Semana Santa de Jerez? Voy a empezar por el hermano mayor del Perdón, que es el que parece que quiere reestructuración.
Bueno, ¿no? Reestructuración, pues en el caso de mi hermandad sí, es una reestructuración necesaria. Necesaria porque así lo pide la hermandad simplemente, porque el resto de los hermanos de mi hermandad pues ven a la hermandad en el momento actual posicionado como otro día de salida que no sea madrugada. A nosotros siempre la madrugada ha sido un anhelo para nuestra hermandad desde la fundación. Pero con el paso del tiempo parece ser de que el convencimiento o la forma como está conceptuada la madrugada, además de la forma de ser de nuestra propia hermandad, los componentes, que la componen mucha gente joven y además gente joven de edad corta, no de una edad adecuada para andar por ahí por la noche, pues claro, es un problema. Es un problema de que los niños, cuando van llegando a una cierta edad, lo que quieren es ver la madrugada. Y entonces nos estamos encontrando en nuestro mandato con muchos casos en que quieren ver la madrugada. Y dice gente que se llega allí todo el año trabajando que quieren ver la madrugada. Un tío de 16 años te dice eso. Entonces ahí falla algo, ¿no? Ahí falla algo. Si una persona con 16 años te dice, no, es que mi novia no sabe la hermandad y quiere estar en la madrugada. Claro, le da miedo. Es decir, hay una serie de connotaciones que no solo por preferencia de los hermanos, sino porque esos hermanos se llegan a convencer por una serie de motivaciones a una hermandad recién llegada a la madrugada hace pocos años, que sí, que tenía una vocación de madrugada, efectivamente, desde la fundación, pero que o no termina de cuajar en este aspecto por la edad de la gente. Nuestra hermandad es una hermandad donde entra y sale mucha gente en el tiempo. Supongo que en otras hermandades pasarán algo parecido. Hay gente que se apunta porque le gusta o porque lo pasa bien o porque lo lleva un amigo, como en tantas hermandades, lo lleva un amigo, hay un buen ambiente en ese momento, se apunta, lo pasa bien y demás. Cuando se retira ese amigo o ese grupo de amigos, sí se queda ese a lo mejor. Pero claro, ya llega un momento en que se echa novia, y ya la novia sí. Ahora la que sale la hermandad no comparte, a lo mejor no comparte el gusto por la Semana Santa y encima es un día que no es adecuado, empieza a retirarse la gente. ¿Qué ocurre? De que llega un momento en que te ves una merma de nazareno, que en nuestro caso sabemos por qué viene motivada. Sabemos por qué viene motivada. Y además que es muy claro, porque nuestra hermandad es una hermandad muy peculiar, como cada una de ellas, es una hermandad apetecible a un sector de gente, a un sector de hermanos concretos. Y entonces, claro, te vas viendo de que van entrando a esta gente y que van mermando, que la hermandad no progresa, no termina de cuajar y parece ser que es por el día de salida, por lo que no termina de cuajar, ¿no? Entonces hemos estado en años anteriores procesionando en la fundación del sábado pasamos al viernes delante de la hermandad que van a coger hoy aquí, ¿no? Y después de ahí, pues, nos llegó en el año 92 la anulada madrugada, ¿no? Que bueno, no voy a decir que ni nos lo pensamos, también no lo pensamos, ¿eh? Yo era componente de aquella Junta de Gobierno y le dimos muchas vueltas, estuvimos prácticamente hasta las 2 o las 3 de la mañana decidiendo si nos cambiábamos o no nos cambiábamos. Después de de estar toda la vida guerreando y dando la vara con que queríamos la madrugada. Ahora resulta que al tiempo nos damos cuenta que no. Que no solo no queremos la madrugada, sino queremos reestructurar incluso hasta la propia cofradía dentro de unos mínimos, no darle la vuelta a una cofradía por completo, sino siguiendo con el criterio que tiene la cofradía, pero corrigiendo cosas que desde la fundación, por motivos económicos o por diversos motivos, no pudieron llevarse a cabo, ¿no? Y entonces se van llevando a cabo en el tiempo. Al no ser una hermandad poderosa, pues se reforma de esta manera. ¿Qué ocurre? Que viene a coincidir esta reestructuración con la incorporación de nuevas hermandades, ¿no? De los cuales hay aquí, están todos representados. ¿Qué pasa? Es más complicado esa incorporación, ¿no? Ahora, porque claro, y hay hermandades que tienen preferencia, días de preferencia. Y la hermandad del perdón ha solicitado concretamente 3 días preferenciales, ¿no? Para que quede claro aquí a todo el mundo. Un día fue el jueves como preferencia, una segunda opción fue el domingo de Ramos y la tercera el lunes santo. Y la hermandad del perdón no exigió un día concreto al consejo, sino dio un abanico de posibilidades al consejo. Porque le interesa cambiar de día, pero no le interesa destruir a ningún día. Y claro, ahí la hermandad del perdón se tiene que adecuar a lo que hay, no lo que hay adecuarse a la hermandad del perdón. Ese es el concepto con el que se ha llevado esta reestructuración, o bueno, estamos todavía pendientes, si será posible o no será posible, si será posible este año o no. En tal caso, lo que determine el consejo, pues bienvenido será. Después de tanto tiempo. Y creo que sí, que será necesaria la reestructuración de la Semana Santa en el sentido de que la incorporación de nuevas hermandades hará necesario. Habrá días recompensados donde habrá muchas hermandades y días donde se quedarán menos hermandades, ¿no? Entonces, supongo yo de que el consejo siguiente, si no es este, porque ya por el tiempo que queda, este no le dará tiempo, tendrá que adecuar esos días, tendrá que repartir equitativamente distintas hermandades que procesionemos a partir de este momento.
Hay mucho.
Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo comparto la opinión de aquí de nuestro hermano del perdón. Y pienso que es lógico, ¿no? Se incorporan nuevas cofradías y esto pues hay que dejarle sitio, ¿no? Por lo tanto, en esos días, en esos días donde se van a incorporar. Vemos, de hecho, con hermandades como el perdón, que históricamente han posicionado, ¿no? En la madrugada del Viernes Santo, pues está demandado también un cambio. Por lo tanto, eso supone un agravante más a las 3 cofradías que a partir del año que viene pues se inicia en la carrera oficial, ¿no? Por lo tanto pienso que sí, pero yo además quiero un pasito más. Yo pienso que la reestructuración de las cofradías no debe ser o no se debe limitar solo al día de las cofradías. Yo creo que también se debe reestructurar en cuanto a horario. Porque cofradía está a alta hora de la noche, un día cada vez al día siguiente, o ese mismo día a esta hora, quita gente de la calle, cansan nazarenos de la fila, puesto que nadie va a dejar su trabajo por su cofradía, ¿no? Y por ejemplo, si también reestructuramos un domingo de Ramos adelantando la hora, pues podríamos dar, por ejemplo, paso a hermandades como el del Soberano Poder, que en principio por razones técnicas pues ha solicitado el Miércoles Santo, ¿no? Y bueno, además también me gustaría mucho una cosa. Además, por desgracia, quien debería estar aquí no puede por cuestiones laborales, que me parece fantástica las iniciativas estas de hacer mesa redonda o acto en torno a actos puntuales, pero de mucha relevancia la Semana Santa de Jerez, pero la pena es que siempre, o la mayoría de las veces, cae en saco roto. Me gustaría que, bueno, el que viene a actos como este porque tiene inquietud, y yo pienso que el que está aquí, eso, viene porque realmente le interesa, y también pienso que esas ideas se deben, por lo menos, de tener en cuenta, ¿no?, a la hora de tener las decisiones de un órgano que dirige la Semana Santa.
La difusión es mínima, vosotros lo ves, tú, que hay poco. Bueno, hay mucha gente, pero a los medios, a estas cosas no les interesa venir. Perdón, un momentito, antes de que hable más. La mesa redonda está abierta a todos ustedes cuando ustedes queráis. Me pedís la palabra y sin problema.
Bueno, ante todo, buenas noches. Yo, como también han comentado aquí, veo que es necesaria una reestructuración en el sentido de que, lógicamente, se acercan nuevas hermandades y estas nuevas hermandades hay que abrirle el paso. Por tanto, el que se adjunten tres nuevas hermandades, pues lógicamente crea una reestructuración y una necesidad de reestructuración de la Semana Santa. No solamente eso, ¿no? Creo que esta reestructuración a este nivel es bastante fácil. Lo que pasa es que nuestra Semana Santa, pues quizás requiere de otro tipo de reestructuración en otros días principalmente, que normalmente están creando una polémica bastante grande, digamos, por decirlo de alguna forma y por orientarnos, también por abrir un poco el debate y esta mesa redonda, aquellos días que más problemas existen, ¿no? Principalmente en esta madrugada, en la que nos encontramos tantos problemas, y también pues quizás con aquellas hermandades que están quizás más tiempo en la calle del que debieran, ¿no? Lógicamente vemos hermandades que están muy cerca al centro y sin embargo pues tardan bastante más tiempo que otras hermandades que están bastante más lejos, ¿no? Pero en lo que abarca, por decirlo de alguna forma, la hermandad de Soberano Poder, pues la primera reestructuración la estamos solicitando ya, ¿no? Porque nos han dado un domingo de Ramos y lógicamente no es el día que más conviene a nuestra hermandad. No conviene a nuestra hermandad, pues ¿por qué? Pues porque nuestro recorrido es muy largo, demasiado largo, tenemos que estar demasiadas horas en la calle, al César podemos estar 13 horas en la calle, 13 horas para hacer aproximadamente unos 10 kilómetros. Y si nos encajan, por ejemplo, el domingo de Ramos, pues tendríamos que salir de Catedral, pues me parece que la hora era pues a las 9:15 de la noche. 9:15 de la noche nos encajaríamos, digamos, en la garra sobre las 3 de la mañana, un domingo de Ramos. Esto siempre contando que llevamos una hermandad delante nuestra, como es la Borriquita, que es lógico que es la hermandad que tiene que abrir la Semana Santa de Jerez, pues que puede hacer que esto aún se retrasemos. Lógicamente también, en este horario que nos han dado, la Borriquita ya tiene un recorte de media hora. Cosa que aún dificulta más porque la hermandad de la Borriquita todavía no es consciente, sin haber habido un cambio de toma de hora, de que tiene que adelantar su recorrido de media hora. Pues entonces, ahí empieza nuestra primera reestructuración, ¿no? En intentar pues que el día de salida del soberano pues lógicamente sea el miércoles santo. Es muy sencillo porque a nivel pues laboral para los hermanos va a facilitar mucho la tarea y después tener un día después pues festivo pues va a facilitar aún más. Lógicamente podríamos hablar bastante más y creo que a lo largo de esta charla pues contaremos un poco más. Pero desde mi punto de vista y con lo que se refiere al soberano pues lógicamente tenemos que seguir esa primera reestructuración con nosotros, ¿no? Que es el domingo de Ramos pues que nos pase el miércoles santo.
Bueno, buenas noches y agradecer al grupo joven de la hermandad de la asociación de invitación por el país. Pues yo no termino de encajar la pregunta en concreto que hay que reestructurar la Semana Santa de Jerez.
Que si tú crees que hay que reestructurar.
La verdad no lo tengo claro, lo que sí tengo claro es un par de cuestiones. Una es la carrera oficial. La carrera oficial es absolutamente heroica y por razones históricas se hizo como se hizo. Y muchísima gente estamos convencidos de que la carrera oficial no debe ir por ahí. Acá pongo un ejemplo muy sencillo siempre cuando hablamos de este tema. Tú coges a una persona de Burgos que desconozca la Semana Santa de Jerez, pones un plano sobre la mesa y le dices que aquí empieza la carrera oficial y aquí está la catedral. Y automáticamente, o sea, tú le pones, mira, aquí en Cristina comienza la carrera oficial. Y le pones la catedral sobre el plano. Y automáticamente te va a salir una línea que iría por la calle La Vener, Plaza La Vener, a la Mera Vieja Catedral. Nadie se le ocurriría esa revuelta que da muy extraña. Yo creo que es una de las cosas fundamentales.
¿Tú crees más problemas?
No, yo creo que no.
¿Hoy por hoy para los itinerarios no hay más problemas?
No, al contrario, solucionaría muchas cosas.
El problema es
¿tú analizas? ¿Tú analizas una por una? ¿Entrarían más sillas a una? Ahora vista una por una en cofradías y sería mucho más práctico, digamos, para la vuelta a las cofradías del sistema.
Todas
tendrían
que bajar, ¿eh? Por el reducto.
O coger por Celta, a ver. Subir al arroyo.
Y tiene que salir al arroyo, ¿no?
¿Sí?
Tiene que salir al arroyo.
Bueno, que salga al arroyo, que se devuelva de papillones. Esa no es la cuestión. Y otra de las cuestiones es que, empezáramos a dejarnos de historias, antigüedades y todas estas cuestiones. Me parece que ya queda un quilosar el tiempo y vayamos a lo práctico, ¿no? Y se ha demostrado con varias cofradías en nuestra ciudad, en varios días, que han permutado el orden de la estación de penitencia y ha sido beneficioso para ambas, ¿no? Ya por las antigüedades, esas historias, también hay que repetir esas historias y saber por qué la cofradía más antigua sale al final y por qué la más nueva sale al principio y por qué curiosamente la madrugada es al contrario. Era simplemente una cuestión de estética, además eso nos viene del lado de Sevilla, ¿no? Era simplemente una cuestión de estética, la más antigua se arrogaba el derecho de pasar cuando ella quería y quería pasar más tarde por estar más horas de noche. Ahora mucha gente vemos que las cofradías de ella también son muy bonitas, ¿no? Simplemente el orden de la cofradía era por esa cuestión. Esas dos cuestiones hay que tenerlas claras. Y después, bueno, equilibrar los días según como y cuando, ¿no? Yo considero que hay tres días fundamentales en la Semana Santa, que son Domingo Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, y la madrugada, evidentemente. Pero es que además esos días deberían ser los días de más empaque. Pero también pasa esa reestructuración por una cuestión fundamental y parece que es tabú. La cuestión del Sábado Santo, como se ha comentado, que creo que toda reestructuración que se piense sobre la Semana Santa, si se va a cometer algo, debe plantearse automáticamente lo del Sábado Santo. Toda reestructuración que se vaya a hacer sin pensar en el asunto del Sábado Santo, yo creo que no sirve para él.
Buenas noches, yo soy Antonio. Evidentemente, reestructuración no es que... puede haber reestructuración, es que tiene que haberla. O sea, es algo impepinable, como ya habéis comentado por aquí. En primer lugar, por la incorporación, y además me he apuntado varios de los matices. La reestructuración no puede ser vamos a cambiar de día tal y vamos a poner. No. Tiene que tener una serie de matices, de parámetros que hay que tener en cuenta, y es muy complicado, evidentemente. Y eso te lo tendrán que tragar entre los hermanos mayores, entre el consejo, entre el obispado y entre todos. Es muy complicado. Mateo ha puntualizado el recorrido.
Habéis hablado
del horario. Y yo voy a comentar además del tiempo de paso. Una hermandad con 100 nazarenos y un paso no puede tardar 3 horas en pasar por la carrera oficial. Creo yo. ¿No? Por ejemplo. Otro apunte que además yo ya lo tenía en mente era el tema de la antigüedad. Las tradiciones no pueden esclavizar a los hombres, en ningún sentido, y menos a nosotros. Hemos vivido de las tradiciones muchos años, pero que estamos en el siglo XXI. Las tradiciones nos conforman como personas y como grupo. Como grupo me refiero a todos los cristianos. Pero claro, eso no nos puede atenazar. Entonces hay que tener un poco la mente abierta, utilizar el sentido común y utilizar el hermanamiento que nos debe unir a todos. Los miembros de una hermandad, los miembros del consejo y todos los cofrades en general. Entonces, una reestructuración es evidente que algo hay que hacer. No porque se acumulen un día y otros días tienen suelto y entonces ese día hay que completarlo para que estéticamente no. Simplemente es que esa reestructuración vaya en función de lo que queremos decir. Si no, lo que estamos haciendo es lo que otra vez se ha comentado en otro sitio. Es un parque temático que dura una semana, la gente aplaude, hay una música maravillosa, hay unos menceres preciosos, y al final, ¿qué es lo que estamos diciendo? Yo creo que es importante no perder ese foco, esa luz que es el camino. Que nosotros, además del folclore, tenemos que enviar un mensaje al que viene simplemente a vernos. No es decir que haya hermandades serias, que haya hermandades... No. Yo puedo estar 3 horas viendo pasar 2.500 nazarenos y la gente está alrededor entusiasmada. Bueno, pues eso será en ciertos lugares. En nuestro deber y la idiosincrasia de nuestra Semana Santa no es este. Nosotros tenemos un número limitado de hermanos, nos deberíamos adaptar a este número de hermanos, nos deberíamos adaptar a la personalidad propia de cada hermandad, de manera que si una hermandad necesita 14 horas en la calle, pues 14 horas en la calle, y nadie se debe pagar la vestidura. Pero si una hermandad tiene que estar solo 3 horas, pues solo 3 horas, y tampoco nadie se va a escuchar. Pero yo, así de grande rasgo, es que hay una cantidad de matices que hablar sobre el tema, que bueno, se puede escribir en 40 enciclopedias de... Además, esto será al final como la selección de fútbol. cada uno haríamos una.
Ese es el problema de eso.
Está claro.
Que cada uno tiene una estructuración en su cabeza.
Eso,
lo que estáis aquí, lo que estáis aquí sentado,
claro,
el que estáis en su ordenador y Natera que está trabajando.
Y los que están ahora que van a sufrir gente, pues se tienen que estar comiendo las uñas, porque les va a venir una buena encima.
Pero buenas noches, agradecer la invitación que habéis brindado a la hermandad a mi persona. Y yo quería decir una cosa, o sea, que tres hermandades nuevas inicien su estación de penitencia el año que viene en la Santa Iglesia Catedral, indudablemente necesita, si no una reestructuración, una reforma de horario y itinerario para encajar esas tres nuevas hermandades que van a la Catedral. Pero también quería decir, y creo que ahí Iván y Mateo también lo hemos comentado en alguna ocasión,
que no se anda. Que no sea.
No. Que no seamos las tres hermandades el foco de la reestructuración o de la más llamada reestructuración que quieren hacer o que piensan que se deben hacer algunos cofrades, ¿no? Entonces, nosotros, ellos lo pueden decir también, hemos tenido que trabajar duro, hemos tenido que presentar. Un plan que yo no creo que todas las hermandades lo hayan presentado tan exhaustivo como nosotros en el trabajo que hemos hecho de horario y itinerario para hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, lo que acabo de decir, por supuesto, no tiene nada que ver con la reestructuración que quiere hacer la hermandad del perdón, que ya el hermano mayor ha dado razones suficientes para proponer lo que ya han propuesto, ¿no? Por otra parte, creo que la Semana Santa, una vez que se encaje en estas tres nuevas hermandades, lo que tienen que hacer es parar, porque llevamos varios años que siempre hay alguna novedad en carrera oficial, en horario itinerario, en todo. Creo que se debe de asentar, porque todos estos cambios que hemos ido acumulando durante años atrás, ninguno se ha terminado de asentar, porque cuando se estaba asentando ha habido un nuevo cambio. De momento es lo que yo pido.
Cada uno había dado vuestra opinión, la veo muy bien, y todo decir que entre todos hay que consensuar, hay que ver, pero cada vez que se pregunta la hermandad que adelante media hora, a mí no me mire, mira al vecino. Es decir, ¿es tan fácil consensuar a las hermandades para hacer una reestructuración? Por ejemplo, el Sábado Santo, si hay que mandar a alguien, ¿quién va a ir el Sábado Santo?
Bueno, yo lo del Sábado Santo, no sé, pero sin embargo, antes lo he dicho, no sé si lo entre líneas, nosotros, los tres hermandades nuevas, hemos tenido que hacer el horario y hemos tenido que hacer el recorrido, para ver si el paso cabía, no cabía el horario, para ver si pasaba una, a veces dos. Yo creo que si cada uno pusiera su granito de arena, sería mucho más fácil, como tú dices. Si todo este trabajo que nosotros hemos hecho ahora lo hicieran todas las hermandades y hubiera una comisión, en este caso debe ser el consejo que tiene esa delegación por el señor obispo, lo encajara, no creo que habría ningún problema en poner eso sobre la mesa y estar en disposición de lo que es más.
Con lo que ha preguntado Juan ahora mismo, ¿quién es el que tiene que ponerle, por decirlo de alguna forma, el cascabel al gato, no? Pues yo creo que tiene muy claro, ¿no? Tiene muy claro los estatutos, el consejo que lo tiene que poner. Lógicamente, podremos encontrarnos con soluciones que no nos satisfagan, principalmente, y lo estoy diciendo cuando nosotros nos mandamos un domingo de rabo. Nosotros tampoco nos hemos levantado, ¿no? Simplemente hemos dicho, no nos conviene, nos gusta el miércoles. Si se queda el domingo, tendríamos que aguantarnos como que nos han dado. Esta es la mentalidad que tiene que tener. Las hermandades están gestionadas por el consejo, así no recogemos más estatutos y ya está. Es que simplemente muchas veces vemos que las hermandades quieren estar por lo alto de eso, en el tema de horario, en el tema de itinerario, en todo. Desde luego, lo que preguntaba antes también no es fácil, porque que las hermandades se pongan de acuerdo y que a una le quite media hora y a otra le ponga una hora más y que a esta le cambie el recorrido por esta calle, pues eso exige de muchísimas críticas. Sobre todo cuando llegamos a hermandades nuevas, ¿no? Que lo que tienen que hacer es apoyarnos, ¿no? Y darnos de la mano, pues, para ayudarnos a llegar a la carrera oficial. Nosotros nos hemos encontrado con ese problema, ¿no? No sé por qué. Pero lógicamente es algo que está ahí. Y lo que sí es cierto es que las hermandades que hay hoy en día, no generalizando, ¿no?, que en una gran mayoría, no han facilitado nada, y hablando a nivel personal, de que el soberano se introduzca a la carrera oficial. Entonces yo creo que mientras exista esta personalidad, esta forma de pensar, y las hermandades tengan esa personalidad y estén representadas por personas que actúen de esa forma, será imposible una reestructuración, porque entonces nunca habrá un consenso.
Pero yo lo que quería decir, por ejemplo, nosotros hemos llegado a un último y medio te sientes obligado a decir lo que quieran ellos. Pero el Cristo de la Aspiración, por una hermandad, le quitaron media hora hace 2 años y no hubo la Revolución Francesa de milagro. Eso es lo que quiero decir. La gente va a estar dispuesta a...
Yo quiero hacer un apunte de eso. Bueno, nosotros somos hermandades relativamente jóvenes, que no llevamos muchos años de vida. Las hermandades con muchísima solera poseen una serie de personajes dentro de esa hermandad que llevan muchísimos años, que incluso se creen tan importantes casi como las imágenes. Cuando a una hermandad le plantean un cambio de horario, simplemente de horario, de reestructuración, de pasar media adelante, un cuarto adelante, estos señores cogen al hermano mayor en la Junta de Gobierno y lo apabullan de tal manera, no saben bien el problema que dan a los que toquen dirigir la cofradía en ese momento. Y es por lo que algunas de esas hermandades, incluso pensando los propios dirigentes de que podrían ceder 5 minutos de paso, 10 minutos de paso, cambiarse de turno, tú pasas antes por una necesidad, oye, porque beneficiamos y todos ganamos tanto. Muchas veces no se atreven a dar los hermanos, o no nos atrevemos a dar los hermanos mayores ese paso, por no aguantar a esta serie de señores que se creen con la razón histórica, y en eso te apoyo, se creen con la razón histórica de hacerlo porque es así. Y no piensan en nadie más. No piensan en el conjunto, no piensan en que la Semana Santa es un conjunto de hermandades y cofradías que hacen una labor anualmente y que en un momento puntual representa un momento de la pasión de Cristo al resto del pueblo. Si no piensan en que yo me tengo que decir personalmente, de que mi paso es el mejor, de que las flores mías son las mejor puestas y que nos da igual. Y eso sí se ha visto, se ha comprobado tradicionalmente cuando en alguna ocasión se ha propuesto hace muchos años, recuerdo cuando la huelga de la fogueta en el Consejo se propuso, fue precisamente mi hermandad, y por eso lo comento, de que no saliéramos ese año y que el dinero se diera, se repartiera, fuéramos solidarios. Por poco no nos cortan la cabeza. Y esto abunda a una de las cuestiones que quiero decir. Hay hermandades del primero y del segundo. Porque no hace mucho tiempo, esto mismo que he dicho, lo planteó otra hermandad con mucho nombre, mucha historia, y estuvieron casi todas por darle la razón. Luego, cuando habla una hermandad con mucha solera, con mucho caché, con mucho se escucha de distintas maneras cuando hablamos de una hermandad nueva, y no es que los más antiguos sepan más que los más nuevos, porque puede haber un personaje que sea jovencito y sepa mucho más que algún maduro. O no que algún maduro, que alguna persona mayor, porque en este caso los jóvenes más maduros. Y yo creo que las hermandades están compuestas de gente mayor que nos tiene que enseñar a los jóvenes a cómo hay que hacer las cosas, pero que cuando la gente joven tiene una mentalidad un poco más abierta, yo estoy hablando del caso concreto de mi hermandad, gente que porque se plantea el cambio, gente que dicen de que no van a venir ya por la hermandad, o que no van a aparecer por la hermandad, o bórrame de la hermandad. Eso lo hablo en primera persona. Entonces, decirme si a un dirigente le entran ganas cuando le plantean vamos a cambiar de día, vamos a cambiar de hora, o vamos, porque ya te dicen, ¿por qué tiene que pasar la hermandad antes que nosotros? Nosotros somos más antiguos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Es el por qué. O si yo tuviera esto no pasaba, si yo tuviera. Es decir, hay una serie de cuestiones que a los dirigentes nos pican la gana, porque además, como tú eres un dirigente consciente de que tú vas a estar 4 años, y a los 4 años pues, entrará otro, tú eres un gestor momentáneo, pues claro, tú tampoco quieres que pese sobre ti una losa de que por tu culpa salimos de la madrugada y nos metimos en otro día. Es decir, cuando ese que habla sabe positivamente que también por mi culpa nos metimos en la
Bueno, yo pienso que lo que dice Agostillo más la teoría es de que no debería ser el consejo el que debe tomar iniciativa. No debería, es que tiene que tomarla. Y es decir, por razones de honor, ya fuera de la lógica, sino porque entendemos que es así y punto. Y eso yo creo que libera de toda la responsabilidad dentro de una hermandad que pueda tener los propios demás que tengan más peso sobre sus dirigentes y además. Exactamente, como decía Antigua, hay un estatuto que así lo establecen, y si lo establecen, yo creo que esa estatuta debería cumplir simplemente esos estatutos. Eso yo pienso que libera de la presión que tú comentabas a esa junta de gobierno, ¿no?
Claro. No hay una cuestión que a la que se hace referencia siempre que se habla de reestructuración de la Semana Santa, y es la cuestión de los horarios. Y parece que es dogma de fe, nadie duda de eso, de que los horarios son excesivamente largos y que la cofradía de Jerez va muy lenta, etcétera, etcétera. Parece que eso es un dogma de fe, nadie lo discute. Yo, será que me gusta ir contra la contracorriente, pero vamos a ver. Yo no tengo ningún tipo de problema de que la Esperanza de la Yedra, en vez de a las 11, se recoja a la 1 de la tarde. Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo cuanto más tiempo esté la Esperanza en la calle, mejor, y el rendimiento, mejor para mí. Es la cofradía la que tiene que decidir el tiempo que está y el ritmo al que va. Siempre que no se moleste, se molesta la que viene detrás. Pero cuando viene una cofradía de vuelta, usted, yo quiero andar rápido o yo quiero ir recreando con mi barrio. ¿Qué problema hay? Yo es que no tengo ningún problema de que el rendimiento entre más tarde. Estoy más tiempo disfrutándolo en la calle. Después hay otra cosa que se confunde a la gente y se piensa que es una verdad absoluta. Es que en Sevilla las cofradías andan y en Jerez no andan. ¿Usted ha visto pasar a la Estrella de Triana? ¿Usted ha visto pasar a la Macarena? ¿Usted ha visto pasar a San Benito? ¿Usted ha visto a pasar a los gitanos? Son cofradías absolutamente plumbeas, lentísimas, lentísimas, que bueno, que como son grandes cofradías de Sevilla, la gente de Sevilla le toca las palmas a todos. Le toca las palmas a San Gonzalo y le toca las palmas al poder. Bueno, al poder no se le toca las palmas. Pero bueno, que Sevilla lo metaboliza. Y hay cofradías que van muy rápidas, es cierto, sobre todo las de cola, y otras que son absolutamente plumbe, vamos. Que la Macarena esté casi 14 horas en la calle me parece una barbaridad, para el recorrido que hace, porque el cerro está eso. Entonces, y después analicemos lo siguiente, resulta que las cofradías que van más lentas, se achaca que al ir las cofradías lentas en Jerez la gente no se viste. Eso puede ser cierto en parte, la gente no se viste en las cofradías por infinidad de razones, un cúmulo de circunstancias. Pero resulta que las cofradías que más lentas van en nuestra ciudad son las que más nazarenos sacan. Che, no le organice al vecino la cosa, organícesela usted. ¿A usted qué le importa que esta cofradía vaya más lento? Su problema será si no va a llevar nazarenos. A usted le molesta delante. Estoy encantado, vamos, aunque en vez de 8 horas, pues eché 10, imágenes que son. Bueno, parte de mi periplo vital, que desde niño las he conocido, son parte de mi devoción, y me encanta la Semana Santa, y cuanto más tiempo haya paso en la calle, mejor. Que también hay otra cuestión, que no es la cuestión no es lo que el tiempo que se esté en la calle, la cuestión es el espacio recorrido durante ese tiempo. Se puede estar 14 horas recorriendo 14 kilómetros, pero no se puede estar 14 horas recorriendo 7 kilómetros. Yo creo que a eso se debería hacer incidencia y desmitificar ya la cuestión de los horarios, de la velocidad de las cofradías y todo eso. Y otra cuestión, yo es que estoy oyendo, y digo, si nos estuvieran viendo desde ciertos foros, estarían diciendo ya están los capillitas estos con sus cuestiones. Seguramente no lo dirán, nos lo dirían. Y yo pienso que es importante y que debemos reflexionar, porque es bueno para nosotros. Yo lo digo esto desde un punto de vista como cofradía absolutamente egoísta, por el bien de las cofradías. Muchas veces hablamos de reestructuraciones, tenemos que pensar en reestructurarnos desde dentro, en muchos ámbitos y sobre todo en el espiritual. Y después, lo otro, muchas veces viene por añadidura. No me quiero poner mojigato ni en plan cura, sino simplemente daos cuenta de esto. Yo siempre digo, las cofradías si alguien se las carga, no se las va a cargar ni los políticos, ni los curas, ni el que venga de turno, ni Carlos III. Se la cargó. Pero nosotros no la cargaremos en tanto en cuanto perdamos ese pozo, yo lo repito mucho, ese mínimo de espiritualidad que nos queda. Todos somos conscientes de que no llegamos a los mínimos. En mi barrio salió la cabalgata de Reyes Magos y salió un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se acabó la cabalgata, porque era una cabalgata. Si empezamos a dejar el mínimo, bueno, rezar a las imágenes, tener una preocupación espiritual, nos vamos por el desagüe. O sea, no va a venir nadie a destruirnos, nos vamos a destruir nosotros mismos. Entonces, tener conciencia de esa, porque mucha gente se habla de reestructuración, de lo que es la Semana Santa en sí, de los horarios, itinerarios, orden y todo eso, o de las cofradías en general. Decía el padre, yo termino, el padre Felipe Ortuno, parecía muy interesante, le dijeron, decía un día, le preguntaron por las cofradías, ahora cuando dio el pregón, y decía, dicen que las cofradías están en crisis, y decía, y es cierto, están en crisis porque están en plena búsqueda de la verdad, porque se están dando cuenta de que, bueno, que tienen muchas carencias y están en plena búsqueda de la verdad. Y si estamos en plena búsqueda de la verdad, es de eso, ¿no? De ese fondo espiritual que es lo que nos mueve y lo que nos da vida. O sea, las cofradías llevan 500 años porque la hayan defendido, la hayan creado, sino simplemente porque yo estoy convencido que, como la Iglesia, está tocada por la mano de Dios. Si no estuvieran tocadas por la mano de Dios, vamos, es absolutamente irracional que el soberano vaya a ir al año que viene a cargar la oficina. Tú miras la lógica matemática, el soberano debe haber desaparecido. Es absolutamente irracional que el consuelo esté vivo. Tú lo miras lógicamente el periplo histórico y es irracional, no tiene lógica. Y está vivo. Y tú lo analizas, piensas los 25 años y vosotros lo analizáis. Está claro que si es irracional, es que están tocadas las cofradías por la mano de Dios. Y esto lo ha querido Dios. Lo han querido los hombres, ¿eh? Hay mucha gente que lo quería, lo ha querido Dios. O sea, que seamos conscientes de eso. Y a partir de ahí reestructurar tantas cosas, pero bueno, desde dentro, ¿no? Era por poner un apéndice al tema central que creo que...
¿Tú crees que hay que reestructurarlo? Primero nosotros, pero... ¿Y la mentalidad de la ciudad hay que reestructurarla o no? Respecto a las cofradías, ¿se puede estar en un parco comiendo pipas y bueno, tirar a los frenos?
Hay que tener en cuenta una cosa. Jerez es una ciudad en la que hay muchos y buenos cofrades. Pero Jerez no es cofrade. Jerez es flamenca. Jerez ya casi ni eso, pero viticultora, pero Jerez no es cofrade. Nosotros tenemos tesoro, pero nos damos cuenta. Nosotros vamos a Sevilla y vemos el tesoro de la conciencia semana santera que tiene la ciudad en sí. En Sevilla la ciudad palpita el cofrade. Y Jerez no, ¿no? Entonces vemos ese tesoro. Pero ahora viene un sevillano y se queda alucinado de que cualquiera de los que estamos aquí somos capaces mínimamente de hacer compa por bulería. No en todas partes, ¿eh? Y viene un cordobés y es que se queda alucinado más que de como que suena en Hueca. Es un tesoro que tenemos que no echamos cuenta. Jerez tiene otra serie de historias. Jerez no es cofrade. Hay muchos y buenos cofrades. Pero la ciudad en sí no es cofrade, evidentemente. Si no, te puedo asegurar que la madrugada no estaría hacia los partos. La verdad es que tocaba la Semana Santa. Nos vestimos de chaqueta, nos vamos el Viernes Santo a un horario que me convenga bien. Me voy el Jueves Santo, una hora que me convenga bien, claro, hermano, hace mucho frío, los pasos. Una madrugada va a marcar un alfiler cuando entre la Macarena en la Plaza San Francisco. Impensable. Entonces, ¿qué es eso? Pero eso es que lo tenemos que asumir. Somos los tortas de esto, el grupo, que hay muchos y buenos cofrades, pero la ciudad, el pálpito de la ciudad, en general a todo el mundo nos gusta la feria. Cofrades, no cofrades, a todo el mundo nos gusta la feria. Todo el mundo no le gusta la Semana Santa. En Sevilla pasa la inversa, ¿eh? Lo puedo asegurar. A todo el mundo no le gusta la feria en Sevilla, ¿eh? Gente que le guste, que no le guste. Pero la Semana Santa, unos tantos por ciento elevadísimos, le gusta a todo el mundo. Pero bueno, la cuestión de la ciudad es otra, ¿no? Y eso ahí tú no puedes hacer nada. A lo mejor dando testimonio.
¿Qué creéis de la madrugada? ¿La reestructuración de la madrugada es la salvación de la madrugada? ¿O a la madrugada le hace falta tambor, no? ¿Quién quiere hablar?
Que hable de la madrugada.
Creo que podría participar de una mayor ayer, ¿no? Sí, aquí,
¿no? Y en embargo podría decir.
Y allí detrás también.
La Semana Santa en general, adolece pues, de una serie de problemas psíquicos que hemos comentado muchas veces, ¿no? De educación, de comportamiento, y ciertamente en la madrugada esos problemas pues se presentan de forma notoria, ¿no? Y se presenta porque también hay menos previsión, hay menos servicios públicos, hay menos mecanismos de defensa, de protección para lo que son las expresiones de violencia. Y bueno, fuimos nosotros, en unión de los hermanos mayores de la madrugada, los que pusimos un poco de acento en esta cuestión. Se abrió un debate intenso, yo creo que ha habido alguna que otra solución, ha habido algún otro cambio que tenemos que ir profundizando. Y la madrugada no creo yo que esté en peligro, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, no me imagino el nazareno fuera de la madrugada, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que hay que poner los medios, y en ello es lo que tenemos que estar, no solo ya los a las hermanas de la madrugada, sino también los cofrades, demandando a las instituciones que esas cosas se pongan los medios, con nuestra presencia, de muchas formas, que están a nuestro alcance, que son soluciones realmente sencillas, y es simplemente un poco de voluntad y de interés.
Yo lo decía porque a los que salimos a la madrugada siempre nos llaman tristes, porque se faltan tambores, yo no sé si alguno pensáis en eso, ¿no?
Mira, yo no sé si le hace falta tambor a la madrugada, lo que sí le hace falta es una cuadrilla de limpieza, ¿eh? Porque si la feria se limpia, la Semana Santa también debe de limpiarse. Porque decirme que qué es lo que tiene más la feria que la Semana Santa. Hombre, para el público que no le gusta el tema Semana Santa, como ya dije Mateo, la feria, muy bien, la feria es un negocio y demás. La Semana Santa es un sentimiento, una expresión de fe, un sentimiento, una forma de vivir del cristiano, que además de ser cofrade lo plantea de esa forma. Pero, ¿por qué la gente de la madrugada no tenemos derecho a que se nos limpie un poquito? ¿Por qué mis hermanos que procesionan descanso haciendo penitencia tienen que ir recogiendo todas las porquerías que hemos dejado nosotros mismos, por supuesto, ¿no? A la calle por la tarde, a ver el jueves por la tarde, dejando todas las porquerías por ahí, ¿no? Porque la ciudad de por sí no es cívica, porque la ciudad de por sí no es solidaria. La ciudad sale a la calle, como bien ha comentado tú antes, como un, ¿qué has dicho?
Un parque temático,
efectivamente. Hay quien va, se compra su paquete de avellana, se pone ahí a ver pasar gente, y también con ellos, Mateo, vamos a ver los pasos. Es decir, al resto de la cofradía ni importa. La conciencia de la mayoría de jerezanos que van a ver la Semana Santa es ver el paso, ver a tal o cual imagen. Pero no va con la conciencia, a lo mejor por culpa nuestra, motivado por culpa nuestra, no va con la conciencia de ver una cofradía, y una cofradía la compone desde el primer nazareno hasta el último. Yo, por ejemplo, al ser hermandad de la última que recoge, durante muchos años hemos procesionado con el camión de la basura detrás. La lucecita naranja, el chorro del agua, salpicando al paso y demás, ¿no? Ahora que ha pasado el tiempo, resulta que adolecemos también de camión de la basura, es decir, que también nos falta limpieza. Para mí es muy triste ver cualquier día de Semana Santa, cualquier día, el Domingo de Ramos, ver pasar las angustias y que hay hermanos con la cruz a cuestas haciendo una penitencia que forman parte de la cofradía, que están en ese momento de testimonio, cumpliendo una promesa, y resulta que ya estamos levantándonos ya, y está pasando el faldón, el último maniquetero, y está todo el mundo levantándose, y bueno, esta gente que viene aquí de otra cosa, que no son la cofradía. Es decir, no hemos concienciado, y la culpa puede que sea nuestra, no hemos concienciado al espectador, porque en este caso es espectador, no hemos concienciado de que salir en Semana Santa no es una fiesta, no es una fiesta, no es como la feria. Pero ¿por qué el ayuntamiento no nos contempla a nosotros, no nos contempla ni como fiesta en ese sentido? Porque la calle está hecho un asco y no limpia los días determinados y lo que le da la gana. Demandamos fuerzas de orden público, ¿no? Y nos saltan siempre con lo mismo, que si nos ponen en la plaza de Vargas, creo que es no sé dónde, cuatro días así de grande como romperos encontrados, es una provocación al público que está haciendo la botellona. Bueno, pues díganme ustedes, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que extingamos la madrugada, que nos vayamos de la madrugada, el santo positivo, ¿cuántas veces ha aparecido eso? Es decir, nosotros lo hemos padecido menos, la hiedra, pues bueno, no ha tenido tampoco problema. Pero bueno, y el mandato es que, bueno, que para pasar por ciertos sitios se las desea. Y a medida, y las últimas, las que pasamos las últimas, imaginaos, desde la hora que hay una botellona se está ingiriendo alcohol, el alcohol en el cuerpo, los riñones los hacen funcionar muchísimo más. Ese alcohol hay que evacuarlo, no hay parte resistente que resista eso, sobre todo si también son tan solidarios los señores de hostelería y la mitad de los bares en esa fecha un servicio te lo cierran para meter los sacos del pan. Yo lo he visto, vamos, ¿no? Porque lo he visto, y otros servicios se quedan medio apartados. Imaginaos que esa gente evacuando, ¿eh? Evacuando en madrugada. Imaginaos la gente descalza y los que portan sandalias, imaginaos las porquerías que tienen porque tenemos que pisar de madrugada. Imaginaos, que tienen a la madrugada, nos tienen abandonados por completo, nos tienen abandonados. Y si la gente se planteó la salida por algo sería, el perdón se la ha planteado y la quiere llevar a efecto, incluso me atrevería a decir la buena muerte, el intento, la buena muerte se mueve para arriba para abajo. Se mueve. Después si eso le añadimos que la madrugada es muy particular en Jerez, de que se ve de distinta manera, no como se ve cualquier día, pues tiene un cúmulo de problemas, que la madrugada se mueve con fe de madrugada que.
Yo he observado en otras poblaciones que las fuerzas de seguridad pueden que provoquen, pero desde luego disuaden. Y si hay más de 100.000 personas en la plaza Juan L. Sánchez, que hay justo delante de la Macarena, es porque hay lo menos 5 o 6 furgonetas llenas de policías nacionales. Te puede impresionar. Pero allí no hay ningún problema. Entonces, esa excusa, no hombre, es que provoca, ese no es mi problema. Mi problema es que ese señor no puede estar bebiendo alcohol ahí, por ejemplo. Y que creo que se están dando los pasos para que sean los ayuntamientos los que precisamente pongan sus propios medios. Claro, después dirán que es que eso hay que rotarlo, ¿no? Económicamente. Pero se están dando los pasos desde el gobierno central, desde el gobierno autonómico, para que eso sea regulado por los propios ayuntamientos. Es muy difícil, pero eso de disuadir también es un problema familiar. Todos hemos salido de madrugada, que es la primera vez a lo mejor que nos han dejado salir de noche con nuestros amigos. Pero claro, una cosa es que te dejen salir para ver las cofradías y otra cosa es que te dejen salir por el simple hecho de dejarme salir. Es que fulanito se queda hasta las 5 de la mañana, es que venga, bueno, hasta las 5 de la mañana, hasta las 2 de la tarde. Y ahí está el problema, es la concienciación que bien decía antes Mateo también que hace falta. ¿Por dónde hay que empezar esa concienciación? Pues empezamos por nosotros mismos, por nuestros hijos, que desde pequeños se vayan dando cuenta que la madrugada, tú lo has dicho antes, no es el hecho de salir, como puede uno salir a un defectivo, es el hecho de ir a rezar a una imagen o el hecho de ver una cofradía que te invita a la oración. Pero lo de la medida de seguridad, yo no creo que sea un problema insolvente, vamos, que eso se puede ser insolvable, no quería decir la palabra porque es demasiado, pero vamos, que sea una solución. Uno de 5 camiones de policía allí y a ver quién provoca. Y si provoca, pues para eso están. Con su forma y su escudo, no hay problema.
Con respecto a la madrugada, yo consideramos todos que hay 3 problemas fundamentales. Uno es el tema de la limpieza, otro es el tema de la seguridad y otro es el tema del público. El público. Pero la cuestión de la limpieza y la seguridad es simplemente una cuestión económica. Y hay que partir de la base de que el político es un ser absolutamente mediocre por lo general. Entonces el político te cuenta una novela. Te dice que es que está provocando a la gente si manda una furgoneta de fuerzas de intervención. Eso es una milonga que se inventa el político para no decirte que en Semana Santa todas las grandes ciudades están copadas y viene gente del norte porque necesitan reforzar con unidades nuevas. Entonces, claro, Yo refuerzo Sevilla, Málaga, capitales de provincia y no tengo ni siquiera ni repasolera idea de la, ni conciencia de la dimensión que puede tener la Semana Santa de Jerez. Pero bueno, ahí entra, como eso ya es cuestión de, del gobernador civil, el gobernador civil suele ser de una tendencia o de un partido político, el ayuntamiento de Jerez está regido por otro partido político, entonces el gobernador civil va a darle por saco al del ayuntamiento. Y después la cuestión de la limpieza es simplemente una cuestión económica, que sí depende directamente del ayuntamiento, pero a ver si cualquier día, los días de normal, no lo dejan de recoger la basura, o sea, imagínate Semana Santa. Y los otros días sí se cubre, pero en la madrugada no se cubre, hay espacio de tiempo suficiente porque no hay dotación económica, sin ver, pues que he preguntado por varias instancias que no hay dinero para esto. Entonces, bueno, yo creo que lo que me queda alucinado, yo creo que debemos entonar el mea culpa. Considero cosa de, pero, aunque no sea una cosa de la madrugada, que también tenemos parte de culpa nosotros. Yo que soy ustedes, y a mí me escuchan en Pekín, A mí me pasa, a un nazareno de mi cofradía le pasa lo que le pasó al nazareno del perdón en la madrugada, que lo cogió una rueda de una moto, y me escuchan en Pekín. A mí me pasó un pequeño detalle y he tenido tres reuniones con el, yo no sé, con el jefe de la policía local y el delegado. Le temblaba la barbilla, jefe, y me han pasado tres cuestiones con los policías puntuales. Pasa lo de la moto, Manolo, y se enteran en Pekín. ¿No mandaste ni una nota de protesta así que era la policía? ¿Ni una nota de protesta?
No, porque allí precisamente no había policía, lo que había era un vigilante del ayuntamiento. Es decir, tú también tienes que tener en cuenta que en Semana Santa, fíjate, lo que nosotros le importamos a la gobernación, de que en Semana Santa, según nos han comentado tantas veces a los hermanos mayores de la madrugada, nos han comentado de que media plantilla de policía, de lunes a miércoles, se va de vacaciones, y la otra del jueves a domingo. Eso es lo que nos comentan y por lo que no hay policía en Semana Santa. Yo sé que, por ejemplo, durante los días habituales, los días donde se procesiona tarde, por la tarde, hay una serie de policías que, bueno, que se ofrecen, como tú los llamas, de madrugada, creo que la Guardia Civil, ¿no?, que la lleva la hiera.
En la Guardia Civil,
a mí yo he conocido el guardia de campo o algo así.
La Guardia de Campo es...
O ya era, ¿no?
Sí, eso es el palio.
En el palio. Pero que el resto no quiere saber nada. Es decir, que además, como tú le digas que necesitas dos policías, los policías te ponen delante de la crucería, que es donde quizás
se acabó
el problema ahí.
Se acabó
de decir, lo que te pasa por el camino, esa moto que cuando una niña, donde hay una valla en la Plaza de la Asunción, y le dice el que está allí de guarda, le dice, oye, que no se puede pasar, que está pasando una cofradía, y la niña, imagínate cómo estaría la niña, de alcohol, pega un porrazo a la valla, manda a la valla a freír espárrago y le roza un nazareno, le pasa la rueda por encima del pie, ¿no? Claro, todo esto cuando nosotros nos enteramos cuando entramos. Y dice, pues a la sobrina de no sé quién le ha rozado el pie. A lo mejor no entramos de él porque es la sobrina de no sé quién. Y nuestra cofradía no está muy extensa. Es decir, le voy a pasar un periquete, ¿eh? Y cuando queremos correr, pues corremos. Es decir, pero nosotros, claro, en todo ese cúmulo de cosas, digo, bueno, estamos hartos de demandar, de que haya más fuerza pública, de que haya más. Mira, te voy a contar otro caso. Te voy a contar el caso que me ha pasado de una persona joven. Ahora voy a contar el caso de un matrimonio mayor en Calle Larga también. En el pasillo, la persona que está allí guardando para que no pase nadie, le impide el paso a una serie de personas que querían también atravesar la cofradía. Y tú ves cómo pusieron ese matrimonio de ya con una edad bastante avanzada al guarda que estaba allí impidiendo el paso, no te lo puedes imaginar. Es decir, que el respeto a las cofradías no solo se lo tiene por decir la gente joven, sino también la gente mayor. Es decir, que cada uno somos egoístas con nuestras necesidades momentáneas, y si nos da la gana cruzar una cofradía, la cruzamos, y punto, porque nos da la gana. Y a nosotros no nos gusta ver delante de nuestra cofradía a nadie, ¿eh? Pero nosotros, si queremos, nos ponemos delante. Quizás somos nosotros los primeros que damos el mal ejemplo, y nos quejamos ahora de que, bueno, de que delante del paso, delante del paso que no venga nadie, pero nos vamos delante de Dios, delante de un movimiento, delante de otra hermandad, y vamos ahí viendo el paso en primer plano, ¿no? Delante.
De todas maneras, Bruno, yo voy a intentar seguir participando en la bulla delante de los pasos y no voy a impedir a nadie que mi cofradía se ponga delante del paso, siempre que vaya con vuelta. De hecho, había policía que quería evitar a la gente y le digo, no, a ver, salir a la calle para que la gente se acerque. La al político mediocre de turno y dónde haya que ir, porque es que clama al cielo y os quedáis callados. Y es que, gordo, es que es cierto que la madrugada se ignora, que la madrugada es cuestión de limpieza, es cuestión de seguridad. Y es muy sencillo solucionarlo, lo decía José Carlos, no es tan complicado. En cuatro lugares puntuales, cuatro o cinco números de las fuerzas de intervención que simplemente intimidan, que no tienen que hacer. Pero es que vosotros quedéis callados y no denunciéis esto públicamente, pedís constantemente y mandáis todas las notas de protesta que hagan falta, además poniéndose duro y amenazando con lo que haya que amenazar. Yo creo que es que o vais en ese sentido, o van a seguir pasando de vosotros, porque el político, hasta que tú no le aprietas las clavijas, entonces se acogota y entonces ya reacciona. Pero mientras tanto se va a estar riendo de ti.
El perdón que hizo Domingo de Ramos, la, o al Jueves Santo, la hiedra que hizo ir al Jueves Santo, el soberano no le gusta el día que la ha tocado, creéis que la papeleta de hace muchísimos años se la van a tener que comer en la tela ahora que no está aquí.
Hombre, por lo de antes, yo pienso que el Consejo es el que tiene la obligación de tomar esa medida de reestructuración. Si ahora le toca a Natera, yo pienso que a Natera no lo tiene por qué temblar el pulso.
No, lo quiero decir porque le ha tocado a Lete, le ha tocado a Fernández Lado y ninguno de
ellos. No, pero es que
es lo que quiero decir.
Ni había surgido la posibilidad que ahora plantea la hierba, ni la del perdón, ni tres cofres de la nueva.
Pero la reestructuración de la Zona Franca no se habla hoy. Y hablando hace 10 años.
Sí, pero es que ahora es cuando realmente ya no es una cosa de base, ya es que hay que ejercerlo. No hay más remedio, no hay vuelta atrás. Porque es que eso, son cinco cofradías, tres nuevas, y dos que se han implicado. Ya después eso, ya después te digo que lo que se puede, lo que se tantea, ¿no? Lo que se palpa en la tierra, por ejemplo, que es mi cofradía, por supuesto un sábado santo. Y me consta que en Santa Marta pues, también hay mucha tendencia dentro de la hermandad al sábado santo. Pero claro, a ver, eso lo podemos decir entre nosotros, la hermandad ni se lo piensa, porque yo digo, mi hermandad es que ni se plantea porque sabe cuál va a ser la respuesta, ¿no? Entonces yo pienso que el que ostenta el mismo, el que va a ostentar en un futuro ese cargo, pues es el que tiene la obligación, no el que tiene la obligación.
¿Alguna?
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 ¿Creéis que falta algo en la que se acaba de hacer, la reestructuración que se acaba de hacer? ¿Faltan cofradías? ¿Sobran cofradías? ¿Falta algo? ¿Sobra algo? En la última, en la que se ha hecho hace dos meses.
Faltamos nosotros. No, hombre, sin actitud. No falta ni sobra nadie. Estamos los que estamos y nos incluimos nosotros, modestamente. Siempre hemos ido en ese camino y siempre vamos a seguir igual. Y cuando nosotros nos digan, nosotros nos incorporaremos, le guste a quien le guste. Y llegará ese día, antes o después. Lo mismo que le ha llegado el turno a ellos, nos llegará a nosotros. Hay que ser consciente, como ya hemos estado hablando todo este tiempo, que la incorporación de la opinión será la única incorporación. Esta conversación seguro que la han tenido otros hermanos mayores, otras personas y otros consejos hace 15 años. Y cuando decían, el consuelo, dice, chiquillo, pues no le queda nada, pues mire, ahí está. ¿Que el soberano puede hacer mandar? ¿Seguro? Pues ahí está. O la redención, que incluso llevaba más tiempo a lo mejor acumulado. Bueno, pero nosotros no se lo planteamos, ¿eh? Pero bueno, es una cuestión de tiempo. El hecho está ahí y va a haber incorporaciones. A lo que yo apelo es, como decía antes Manuel, es que hay que ser consciente de que esas tradiciones y esas personas tan arraigadas, pues se tienen que dar cuenta de que eso no es, este no es el camino. Y ya está, es que no tiene más historia. Si tú tienes que salir antes y recogerte antes, pues salir antes y te recoge antes. Si tú quieres recogerte más tarde, pues lo planteas y lo recoges más tarde, si no hay ningún inconveniente. Lo que no podemos eternizar es lo que se oficializa. Si tú tienes una carrera oficial, tienes una gente sentada, no sé, ¿verdad? Pues a lo mejor no conviene que haya 14 horas allí sentado, porque habrá gente que diga, esta es el primer año sí, por la foto, a veces salgo en el periódico mañana, allí con las pipas en la boca, ¿eh? Pero a lo mejor no conviene eso tampoco. Nosotros tenemos que ir más allá. En ese recorrido oficialista, a lo mejor no conviene que entremos nosotros en el juego de hacer un recorrido cada vez más amplio para que haya más sillas, para recoger más dinero, para... Oye, ¿qué pasa? Que es que nos conviene también, ¿no? Por lo mejor ahí no deberíamos entrar. Y pensar una reforma, como la que dice Mateo, pues, plantearla. ¿Quién la tiene que plantear? ¿El consejo? No. Los hermanos mayores. El consejo recogerá lo que le digan los hermanos mayores. El consejo no es nadie sin los hermanos mayores. El consejo no existe si no existen las hermandades. Y ahí es donde radica la cuestión. El poder lo tienen las hermandades. En este caso, sus representantes. Es lo único. Cuando se incorporan las terceras, bueno, tú imagínate que a nosotros, en particular, cuando Dios quiera, nos gustará tal día, pero sin embargo, sí, el día que sea. Pero te voy a decir, a nosotros nos gustaría salir muy temprano y recogernos muy temprano. ¿Qué pasa? Que porque tengan que ir detrás de o delante de, me van a hacer como van a hacer vosotros. No, es que tienen que pasar a las 9:00 por tal sitio. Pues no. Pues no. Es que entonces hay que reestructurar. Pues sí. En esa es en la que estamos. Si es que a esta gente le va a hacer falta. A lo mejor le convendría salir a las 10 de la mañana y recogerse a las 8 de la tarde. Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que salir?
Esa idea, ¿no?
No, me refiero a que... No, es que la borriquita, pues claro, como es lógico, tiene que abrir la Semana Santa y tal, igual. Oye, pues lo mismo. No te digo que salga el sábado de pasión, pues tal, no. El sábado tanto va a salir la borriquita. Yo, o por la mañana. Pero vamos, que esas son cuestiones que ahora nos hacen hasta gracia. A lo mejor dentro de 5 años está aquí una mesa redonda y están hablando del horario y demás, y está la borriquita por la mañana, sobre no poder ser recoger antes y demás, y no hay problema. Pero claro, están esas mentes enquistadas y...
Yo que además que resulta un poco autoritario la forma de expresar eso. Pero antes hablábamos, por ejemplo, del egoísmo de ciertas hermandades en fijarse en su principio y no ceder, por ejemplo, ni en el cambio de día, ni en el cambio de hora, ni incluso una cosa que nos ha planteado, ni en el cambio de sede. Entonces yo pienso que ahí es cuando yo decía que el que se tiene que pronunciar para poner orden es el consejo. Vamos, que no es porque yo diga que el consejo tiene que dictar, por decirlo de una forma, las condiciones, ¿no? Yo pienso que como todos siempre vamos a intentar tirar de nuestro lado de la manta, pienso que alguien tiene que poner orden. Entonces, yo creo que el órgano más, bueno, el órgano implicado es el consejo.
Te quería comentar que no desesperéis, porque nosotros hemos estado 25 años en el desierto, lo decimos, y al final pues estamos aquí, ¿no? Estamos en la tranquilidad, porque todo, como tú dices, todo llega. Y a nosotros nos decían, hermandad, ustedes no. O sea, no es que ustedes sois excepción, tenéis estatuto, tenéis tal. Nosotros ni eso teníamos. Entonces, para adelante siempre. Y otra cosa que te quería comentar es que cuando has dicho que el consejo no existe si las hermandades, es cierto, pero también el consejo tiene ciertas potestades que no intervienen en el pleno de hermanos mayores. Por ejemplo, lo que estamos hablando, el día de salida. Eso no ha pasado por el pleno de hermanos mayores. Eso lo ha decidido el consejo y ahí se queda. No todo lo que se decide en el consejo pasa por el pleno de hermanos mayores. No sé si ese detalle lo sabías o no, pero como lo has nombrado, pues creo que...
No ha tenido el gusto de asistir mucho.
Creo que es importante. Bueno, aquí hay, ya vimos unos cuartos, lo sabemos, ¿no? Que eso lo ha decidido solamente el Consejo y no ha pasado por el pleno del Parlamento.
Quizás ahí radica el problema. A ver si la reestructuración tiene que venir por ahí.
Yo creo que sería más que todavía, porque
hombre, ya, si entre no es lo mismo que decían,
no se ponen de acuerdo entre 32, 34...
Dice la comunidad de vecinos.
Bueno, yo, a modo de conclusión, me gustaría que diera cada uno una opinión para del bien. Bueno, empieza tú por ahí. A modo de conclusión.
Que tenemos que saber lo que somos para dar ejemplo de lo que queremos hacer. Eso es lo que tenemos que saber, dónde queremos ir, trazar una meta y procurar cumplirla. Y enseñar a los que no saben ver, tenemos que enseñar, a saber ver. Y si hay que reestructurarse para eso, pues lo hemos dicho, ¿no? La reestructuración de derecho. Y ya hablamos de las otras reestructuraciones externas, pero primero de derecho. No hace falta muchas veces reestructurarnos. Y yo aprovecho ahora que hay aquí un aforo bastante bueno. Y la reestructuración, estamos hablando de cuestiones de salir a la calle, pero cuando se habla de catequesis, no se apunta mucha gente. Todo el mundo hablamos de a qué hora vamos a salir a otra, pero cuando te sería que el jueves tenemos catequesis en la catedral, empieza a contar la 14. Que la hermandad no solo sale a la calle vestirse, ponerse un antifaz, con un capirote, el esparto, pero la hermandad es mucho más. La hermandad tiene una base, y sin esa base, somos una cabalgata, no somos una hermandad. Nosotros tenemos que salvaguardar las tradiciones, por supuesto, pero la tradición está basada en la Eucaristía y en la formación cristiana. Si no tenemos esa formación, que le voy a enseñar yo a mi hijo, ¿cómo voy a enseñar yo a mi hijo a que respete la Semana Santa? Por lo tanto, los espectadores que no participan de eso y no saben la esencia, o no sabemos nosotros reflejarlo a ellos, reflejarle la esencia, dónde se basa lo que nosotros estamos haciendo en esa tarde o en esa noche, poco vamos a esperar que nos recibiré. No podemos recibir nada porque no estamos dando nada.
Yo, no, de hecho, iba a enfocar así también mi síntesis. Yo pienso que, como siempre, el trasfondo de toda la cuestión es la formación de los cofrades, ¿no? Yo pienso que podemos crearnos lo superficial, ahí entraremos en el egoísmo, en que yo quiero mejor este día, yo quiero mejor esta hora y de aquí no me muevo. Yo pienso que si incluso eso ya después a la hora de transmitirlo, a la hora de transmitirlo a la calle, si nosotros no tenemos, no podemos hacer, ¿no? Yo pienso que ahí es donde radica posiblemente el mal o gran parte del mal de la cofradía.
Vamos a ver, en conclusión puede ser un poco, pues yendo con el tema de que siempre que se exige, se ve que hay grandes problemas, pues se sigue una reestructuración en la Semana Santa, ¿no? Así ha venido en la historia de las hermandades. Adentrándome un poco en la historia, veo que en los años 70 aproximadamente se creó una gran crisis en las hermandades por el tema de costalero. Pero las hermandades son listas, las hermandades cogen y buscan una solución. Se quedan las primeras cuadrillas de costalero, el Mestor, la que en el 74, que hacen las denuncias, se quedan las obisquitas, se quedan las fragaciones. Estupendo, solucionado. 10 años después, otro problema de las hermandades. ¿Qué pasa? Que los corteos de Nazaret se vuelven a venir abajo. Las hermandades vuelven a ser listas. Buscamos otra solución. ¿Cuál? Las mujeres. Se puede vestir de Nazareno, solucionar el problema. 10 años más tarde, aproximadamente, que es lo que estamos ahora, vuelve otra crisis en las hermandades. ¿Cuál es? Pues la crisis con él. Echamos la culpa a Shaque a que no nos limpie las calles, echamos a Shaque a que los Nazarenos se nos están yendo porque los itinerarios son más largos, cosa que no es cierta porque en los años 80 y ahora, quitando dos hermandades que han alargado su itinerario 2 horas, han crecido esas dos hermandades con las que más Nazareno han crecido en estos años, aún aumentando su itinerario, y siempre buscamos al Shaqir Shaqir. Señores, ¿no será que nosotros llamamos al Nazareno solamente para que se vista la túnica, o al costalero para que saque los pasos y después durante el año nos olvidamos de ellos? Para mí, principalmente, la reestructuración, como bien dijo Mateo anteriormente, ya han vuelto a recordar, debe empezar por las propias hermandades. Una vez que empecemos y que las hermandades sean verdaderamente fortalecidas para caminar juntas y para poder crear una reestructuración global en la Semana Santa, entonces ya podremos hablar. Pero por ahora yo creo que lo principal es que debemos centrarnos en que las hermandades tenemos que aprender mucho, formarnos mucho, porque por nuestras manos pasa mucho, además mucha gente, pero pocos somos los que nos quedamos en ellos.
Claro, es que lo que ha dicho Iván y punto, ya está. Es que es cierto, pero ocurre un pequeño problema, tenemos un pequeño que se nos va por alto, ¿no? Es que la gente que compone esas cofradías, que pasa por nuestras manos en Cuaresma y todo eso, están insertadas en la sociedad. Y vivimos en una sociedad absolutamente egoísta, absolutamente hedonista. Y entonces, claro, la gente es reflejo de lo que hay. Nadie quiere ningún tipo de compromiso. Eso, cuando se habla de eso dentro de las cofradías, todo el que está medianamente gestionando una cofradía salta y dice, coño, ¿verdad? Entonces, claro, pues nosotros nos podemos esforzar primero a darnos cuenta de eso. Pues yo siempre digo que cuando hay una cuestión son tres fases, ¿no? La última es solucionarlo, la penúltima es pensar cómo lo vas a solucionar, pero la primera es ser consciente de que tienes el problema. Si yo tengo un corte, ni me lo voy a curar, ni voy a pensar cómo curármelo si no soy consciente de que el corte lo tengo. Entonces, bueno, primero asumir esa realidad, asumir que tenemos muchas carencias y después, bueno, bregar con eso que nos viene, pero que seamos conscientes de la realidad que hay en la calle. La realidad que hay en la calle es eso, una sociedad, un buen amigo mío, el plato de gambe, el sofá. Claro, y todo el que medio gestiona una cofradía salta y se solidariza con lo que estoy diciendo. Es verdad, nadie quiere ningún tipo de compromiso. Que refleja de lo que hay. Yo me gusta hablar con gente de más edad porque percibo en los años 70, 70 y mucho, Manolo a lo mejor, no te estoy diciendo bien, Manolo, los años 70 o 70 y mucho, cuando se dio la transición aquí en España, yo percibo desde la distancia, yo era un niño, que la sociedad era mucho más activa, que la gente estaba mucho más implicada en todo, que la gente era mucho más dinámica, que había más solidaridad. Percibo eso.
Pero porque se tenían menos.
Y se ha burguesado, nos han llenado la barriga. Vamos, pero a ver, vuelvo a lo de los políticos, no me inventan de nuevo, ¿eh? Eso ya lo inventaron los romanos. El mundo es lo mismo siempre. Los romanos dijeron, al pueblo pan y circo, tú tenle la barriga llena y la cabeza entretenida y no te va a dar problema. Y nosotros haremos lo que queramos. Pues ahora ocurre lo mismo, ¿no? El circo es electrónico, es una pantalla de televisión y un internet, y la comida a nadie le falta eso. Casi nadie le falta casi de nada. Todo el mundo come. Entonces, tenle la barriga a toda esta gente llena, y tenle la nevera llena, y tenle los entretenidos, tenle la mente, que no piense, y entonces no nos creará problemas. Haremos una sociedad burguesada en la que, bueno, es que dicen que las cofradías, vamos a ver, es mentira. ¿Quién hay en los sindicatos? No hay nadie. ¿Quién hay en las asociaciones de vecinos? No hay nadie. ¿Quién hay en las peñas flamencas? No hay nadie. ¿Quién hay en los partidos políticos? No hay nadie. No hay nadie en ninguna parte. Ya se encargaron los políticos de cargarse las asociaciones de vecinos y de cargarse de cualquier grupo que vertebre una sociedad que sea capaz de movilizarla. Entonces, con eso es con lo que bregamos las cofradías, porque como me dijo un buen cofrade, yo decía, es que las cofradías son reflejos de la sociedad, y me corrigió, no son reflejos, yo, ¿verdad? Son la sociedad. Estamos inmersos en una sociedad que es lo que tenemos, y eso somos todos conscientes. Vamos, que tenemos todos el mea culpa, que a todos nos gusta el butacón y cuanto más simplifiquemos mejor. Entonces, que seamos por lo menos conscientes de eso. Eso es una pena, ¿eh? A un primo mío, que es profesor de educación física, le decía a su jefe, estaba en una piscina de niños de 2, 3 a 6 años, y le decía a su jefe, ¿tú ves todos estos teletubbies que estamos criando? Niños entre 2 y 6 años. Los inmigrantes que vienen se los comen. Estamos criando teletubbies del Danone que lo tienen todo. Además, el 50% es único. Los inmigrantes se los comen. Es que se me vienen muchas cosas a la cabeza, porque es que las cofradías son eso, la sociedad. Y decía el otro día un escritor, decía, es que es el no mirar la historia. El otro día preguntaba yo en un círculo, que lo decían entrar, que si sabían lo que fue la ley seca. Y había gente con carreras terminadas que no sabía lo que era la ley seca. Contaba el otro día un escritor en la televisión, que en el... No, bueno, si quieres terminar. Que es que era muy curioso. Había un historiador romano en el siglo IV. Vamos, simplemente lo que quiero decir es que estamos en una sociedad absolutamente decadente. En el siglo IV, plena decadencia del Imperio Romano, había un historiador que escribió, fijaos lo que escribió, que los vecinos de las plazas de Roma ya en plena decadencia, se quejaban porque los jóvenes de la ciudad de Roma se iban a las plazas a tocar el tambor, a beber licor y a vestirse con ropa de bárbaro. ¿No suena algo? No hay nada nuevo bajo el sol. Fuera de cadencia el Imperio Romano, y el Imperio Romano no lo invadieron, que hay gente que tiene, que sabe un poquito más que yo de eso, pero no lo invadieron a base de armas. Era necesidad. Los bárbaros del norte no podían subsistir donde estaban y se introdujeron en el Imperio Romano y cayó. Ahora es la decadencia del Imperio de Occidente y la invasión bárbara va a venir del sur.
¿Qué filósofo eres?
Ahí es donde estamos. Ahí es donde están las cofradías. Ahí es donde están las cofradías. Que dentro de poco tendremos varias mezquitas en nuestra ciudad.
Bueno.
Más positivo, podríamos tener
mandado
de los
negritos
de
Hebreo.
Por ejemplo,
hay hermandades musulmanas y cofradías musulmanas. Bueno, todo así,
poco hay que añadir, pero sí es cierto que el tema principal es complicado y a los que le toca directamente pues lo van a tener más complicado todavía. Yo no lo veo tan complicado desde el punto de vista de cada uno como persona, como cofrade, como cristiano, como católico, que sea capaz realmente de ser consciente de que hace falta ciertos cambios. Los cambios no son nada malos y eso es lo que tenemos que transmitirle a todos los que vienen por detrás. La formación, ya lo dijo don Juan el día 20 de diciembre de 2005, cuando se presentaron las normas de Lezana, no se puede pretender que todo el que esté en una cofradía tenga un nivel alto, ni un nivel formativo alto, pero sí los que están más habituados a estar en la hermandad, que sí sean ellos los que, y además a mí me gusta una palabra muchísimo que es los voceros, y nosotros tenemos que ser voceros, no para pegar gritos, sino para que el mensaje llegue a más gente, y el mensaje tiene que ser el recogimiento de la hermandad, el hacer la estación de penitencia lo más serio posible, aunque lleves banda o no lleves banda, y que los servicios que ponen a nuestra disposición funcionen. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, ¿no?
Simplemente un par de cuestiones, aparte de estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Centrando en el tema de la reestructuración para hacerla, creo que lo que hay que hacer es más solidario. Simplemente siendo más solidario, creo que eso se podría hacer. Y otra cosa es que cuando nos sustituyeron a nuestra hermandad, un salesiano, que ha sido el inspector, me dice, pero que era el provincial, decía: solo pido una cosa, que no sé, si hay en una hermandad del siglo XXI, que lo hemos comentado antes, eso de las tradiciones está bien, pero que sea una hermandad del siglo XXI y no esté esclavizado de lo anterior.
Pero bien, quisiera dar muchas gracias a todos que habéis estado conmigo aquí en la mesa hoy. Muchas gracias a la Hermandad de las Viñas y a su grupo joven, que son los organizadores del evento. Y muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a ver si me ha dicho el hermano mayor que manda que. Ha quedado bien.